¿Qué está pasando con el diálogo entre el gobierno y la oposición? En los últimos tiempos parece que esa relación se ha venido deteriorando mientras se generan encontronazos de todo tipo. Las interpelaciones son cada vez más frecuentes, los cruces de acusaciones y denuncias se dan casi a diario y en general el lenguaje de las dos partes se viene consolidando de manera permanente como ácido, como cortante. Quizás el tema más reciente en este enfrentamiento es la resolución del Poder Ejecutivo que designó a la fiscal Mirta Guianze como encargada provisoria de la Fiscalía de Corte. Contra esa decisión, ayer el Partido Colorado presentó un recurso de revocación, argumentando que lo actuado por el gobierno vulnera el orden jurídico constitucional. Sobre este caso, pero también sobre el escenario político más en general, vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Julio María Sanguinetti, líder del Foro Ballista, ex presidente de la República, secretario general del Partido Colorado.
El tablero político.
Doctor Sanguinetti, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal?
Doctor, comencemos por lo que ocurrió ayer. Usted, junto con los senadores Isaac Alfi y Juan Justo Amaro, presentó ante el Poder Ejecutivo un recurso de revocación debido a este acto administrativo por el cual el gobierno encargó provisoriamente la Fiscalía de Corte a la doctora Mirta Guianze, fiscal en lo penal de segundo turno. ¿Por qué se dio este paso?
Entendemos que es una violación muy grave de la Constitución y el inicio de un periodo de inseguridad jurídica, por cuanto vamos a tener una fiscal de corte cuestionada en su mandato y una fiscal de corte, además, que va a seguir ejerciendo la fiscalía penal que actualmente ejerce, de modo que va a ser jerarca y subordinada a la vez. Pero lo primero, es lo más importante, a nuestro juicio rotundamente claro, es lo mismo que opinaba la fiscal Guianze, que públicamente dijo que de ningún modo ella compartía que las subrogaciones se transformen en interinatos, lo estoy leyendo textualmente en los diarios, porque quien ocupe el cargo debe cumplir con el requisito constitucional de la venia. Yo comparto esa posición, decía la doctora Guianze en los diarios, y por eso no asumiría un interinato, que en los hechos significa desconocer una norma. Esta es una cuestión de principios y de respeto al Estado de Derecho, porque en forma oblicua no se puede acceder a un cargo soslayando lo que la Constitución manda.
¿Esas son declaraciones de la doctora Guianze? ¿De qué fecha?
Sí, son de fechas del 26, del día 26 del mes pasado, cuando se habló de que se iba a hacer una ley para habilitar su ascenso por un modo oblicuo. Y ella dijo lo que es claro, es decir, la Constitución exige que para ejercer ese cargo se tenga esa mayoría, los 3/5 de votos, que no está puesto tampoco por casualidad, sino porque el constituyente quiere que esos cargos, como la Suprema Corte o como otros de ese tipo, tengan un consenso suficiente dentro del espectro político que lo ponga más allá de cualquier debate. Bueno, este es el tema. Entonces, es un tema de legalidad. Mucha gente puede no valorizar suficientemente y decir, bueno, en fin, es un tema muy muy procesal, muy del derecho, pero no es así. Es el tema del Estado de Derecho, como la propia doctora Guianze decía. Es el tema de la garantía que todos los ciudadanos tenemos. Y no es buena cosa nunca estar violando la Constitución. Por eso presentamos un recurso, confiamos en que el Poder Ejecutivo lo resolverá a la brevedad, rectificando, que es lo que desearíamos, o ratificando para así entonces habilitarnos a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que dirima la cuestión de legalidad que aquí está planteada.
O sea, ustedes ya tienen previsto ese otro paso para el caso de que el Poder Ejecutivo confirme su decisión.
Naturalmente.
Ahora, el gobierno defiende la forma en que actuó, argumentando que la situación que ha quedado planteada al llegar a la edad de retiro, quien estaba oficiando como fiscal de corte subrogante, esa situación no está prevista en el marco legal, que hay un vacío legal, porque lo que está ocurriendo es una vacancia, y no le sería aplicable a una vacancia el artículo 26 del decreto ley 15.365.
Ese argumento es un pretexto, porque no es lo que opinaba el gobierno hasta hace poco, y no es lo que han opinado todos los gobiernos. Y no es, además, lo que dice la Constitución, que es rotunda en su artículo 332, cuando dice que no se dejará aplicar ninguna norma de la Constitución por falta de reglamentación legal, y en caso de que no la haya, se ocurrirá a la ley análoga. Eso lo dice la Constitución y lo hemos entendido todos así, y por eso mismo este gobierno, cuando designó al anterior fiscal, la que ahora acaba de cesar, y el gobierno anterior, cuando designó al doctor Provia, aplicaron eso, aplicaron la ley análoga, es decir, la que establece los mecanismos de sustitución, de subrogación, para los casos de impedimentos, de recusaciones, de excusaciones, etcétera. Que si que esto es así, nadie, o sea, puede sostener otra cosa.
Usted dice que incluso si efectivamente se entendiera que esto es una vacancia y que no está previsto ese caso en la ley, habría que recurrir a la ley análoga, a este decreto o ley 15.365, y proceder, como está previsto para los casos de impedimento, excusación o recusación, que es nombrando al fiscal en lo civil más antiguo.
Cosa que no la digo yo, la dijo este mismo gobierno cuando nombró a la doctora Fajardo, y el gobierno anterior cuando nombró para la subrogación al doctor Provia. Es decir, es el criterio que pacíficamente aplicó el gobierno anterior y este gobierno. Ahora, abruptamente se cambia el criterio y se sostiene esa tesis peregrina que no tiene el menor sustento.
Entonces, doctor Sanguinetti, el camino acá, más allá de lo que son estos recursos y, por otro lado, la interpelación al ministro de Educación y Cultura, Jorge Roveto, que impulsa el Partido Nacional, el camino acá, el que está pendiente, es el de la negociación política.
Pero naturalmente, pues eso es lo que pide, lo que manda la Constitución. Cuando la Constitución pide mayorías especiales, como 3/5 en este caso, 2/3, es porque la Constitución, desde siempre, quiere que haya un entendimiento, desea que haya un entendimiento. Bueno, cuando no lo hay métodos supletorios, pero eso es lo que nos manda. Y la verdad es que acá se propuso un día la doctora Guiance y nadie más habló de nada, y es el tema de imponerla a ella, y no había otra hipótesis.
En el caso del Partido Colorado, ¿por qué no a la doctora Guiance?
Yo recuerdo, primero había que saber por qué sí, por qué ella sí y no otros fiscales, ¿no? Primera cosa, ¿no? No creo que tenga demasiado mérito. Pero le diría más que si tenía alguna duda ya me la quité, ¿no? Porque esta cambio de postura tan radical la descalifica totalmente, porque hace 20 días sostenía que era un tema de principio del Estado de Derecho no acceder por vía oblicua, y ahora le parece el fenómeno. Es decir, que si nosotros no compartíamos su designación, ahora menos, o sea, no la vemos calificada, ¿no?
Pero usted, por lo que acaba de decir, ya tenía objeciones previas.
No, naturalmente que sí, no nos parecía el mejor candidato.
¿Por qué?
Porque el fiscal de corte tiene que ser una persona equilibrada, tiene que ser una persona que de algún modo, digamos, es el jerarca del servicio, ¿no? Y la doctora Guiance es muy muy particular en muchos de los criterios jurídicos que ha sostenido, con institutos muy importantes, y entonces de derecho, y bueno, y podíamos enumerar numerosos expedientes, digamos así, donde ha sostenido criterios que a nosotros nos parecen que es cuestionable. Pero vuelvo a decir, más allá de eso, lo que está revelando acá es una actitud política. La doctora Guiance se está actuando con sentido de militancia política, porque hace 20 días le parecía un tema de derecho y ahora no le parece. Entonces, ese es el punto, y además nos parece que el gobierno se está introduciendo en un tema grave, se está como se dice habitualmente, comprando un incidente sobre el tema de legalidad constitucional, cuando ese tema hay que resolverlo en acuerdo. A mí me pasó cuando estaba en el gobierno, yo propuse a mi juicio un gran candidato, que era el doctor Langón, gran fiscal, por otra parte, para este cargo. No hubo consenso, porque hubo un par de senadores nacionalistas de aquel momento que se opusieron, y bueno, y propuse otro candidato, que fue el doctor Peri, que en cambio tuvo el consenso. Es decir, ese es el camino como tiene que actuarse conforme a la Constitución, y no querer imponer uno y solo uno, y nada más que uno, porque es el único y exclusivo, y aparentemente no hay ningún otro fiscal que puede ocupar ese cargo.
Para cerrar este tema, entre esas discrepancias que usted tiene o que el Partido Colorado tiene con la actuación de la doctora Mirta Guianza como fiscal, ¿se encuentra la gestión que ha tenido en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura?
En algún caso sí, pero no por el tema de las violaciones a los derechos humanos, sino por el manejo de institutos que son sagrados, ¿no? Por ejemplo, la prescripción, ¿no? Es decir, cuando un delito prescribe, prescribe, ¿no? Bueno, la doctora Guianza a veces dice que no prescribe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En algún caso lateral vinculado a eso.
No, porque se ha interpretado que la oposición a la candidatura de la doctora Guianza viene por el hecho de que es quien está impulsando estas investigaciones, yendo, digamos, a contramano de lo que en principio, cuando usted fue presidente, por ejemplo, se quiso establecer como camino de salida con la ley de caducidad.
No, no, no fui yo, digamos, ¿no? Fue el país entero, ¿no? Es decir, ese camino de salida pacífico que se inspiró en España y que buscó la paz y logró la paz, porque no hay ninguna duda que la transición uruguaya fue un éxito y logró la paz del país que procuraba, fue un camino que buscamos las mayorías parlamentarias a través de dos leyes, no solo una, porque acá se habla solo de la ley de caducidad que amparó los delitos de los militares, también hubo una ley que amparó y amnistió los delitos de los guerrilleros, etcétera, etcétera. Y esa fue una gran solución de paz que además la votó la gente y la ratificó la gente y que ya se aplicó y que ya se cumplió y que ya cumplió su efecto. Y desgraciadamente este gobierno la ha aplicado mal, ha estado abriendo causas mal, porque una cosa es indagar, informar, la búsqueda de la verdad, que la ley perfectamente habilitaba, y eso me parece bien, porque es lo que quiso la ley, pero la ley se hizo para no juzgar. Justamente, para no juzgar a nadie más por aquellos episodios de esa época tan violenta que felizmente el país superó y cuyos odios no queremos volver a reproducir.
Pero justamente el papel de la doctora Guianza como acusadora en varios de estos casos está detrás del rechazo a su nombre.
Mire, no es eso exclusivamente, digamos, ¿no? No es eso exclusivamente. Es uno de los temas que en algunos de los casos en los cuales creemos que ha cometido un error, en otros no.
En perspectiva.
¿Cómo analiza el expresidente Julio María Sanguinetti el marco actual de la relación entre la oposición y el gobierno? De eso me gustaría conversar con él en los minutos de esta segunda parte del reportaje.
Presenta American Express de Banco Comercial.
En particular sobre esto que veníamos comentando recién, doctor Sanguinetti, ¿hay algún espacio abierto para el diálogo con el gobierno o han quedado simplemente enfrentadas las posiciones y punto? ¿En estos días no ha pasado nada entre oposición y gobierno?
No, no ha habido ningún mecanismo de diálogo. El gobierno actúa broquelado detrás de su mayoría, la impone con arrogancia, la impone con soberbia política y ni aun cuando la Constitución le manda, le ordena negociar, no lo hace. En fin, desgraciadamente ese es un episodio. Pero hoy, en este momento, nuestro partido, el Partido Colorado, que todo el mundo sabe que actuamos con mucha serenidad, con mucha parsimonia, más de una vez algún analista hasta nos ha cuestionado por la excesiva parsimonia, el hecho es que hoy el gobierno ha abierto todos los frentes. Tenemos serias preocupaciones sobre la educación, donde se viola la laicidad de modo más grosero y abierto todos los días. Tenemos serias diferencias sobre los temas de orden público, de seguridad ciudadana, los cuales los errores del Ministerio del Interior nos han conducido a una situación crítica. Tenemos problemas de legalidad, como el que acabamos de hablar. Tenemos problemas en las relaciones laborales, donde las ocupaciones han menudeado por un estímulo del gobierno. Tenemos serias diferencias que se van a discutir en estos tiempos, en este impuesto a los sueldos que reaparece ahora. Tenemos una muy seria diferencia con el tema del TLC, donde el presidente de la República en su momento abrió un diálogo que respetamos, que apreciamos, pero que luego se dejó sin efecto, sin que nadie nos comunicara tampoco que se había dado vuelta 180 grados la posición. O sea, se nos llamó para que brindáramos un apoyo a lo que efectivamente estábamos de acuerdo y era notorio que sí, ¿no? Que era un tratado que nos abriera no solo Estados Unidos, sino el mundo, ¿no? Para realmente poder ser receptores de inversiones hacia el mundo. Y bueno, después se cambió la posición por notorias presiones internas del Frente Amplio, las cuales quedamos de rehenes todos. no se habló más, no se nos dijo nada, las razones por las cuales se había dado vuelta, y bueno, y ahí quedó el diálogo. Nosotros siempre seguimos abiertos al diálogo, pero realmente pensamos que un diálogo es eso, ¿no? Requiere el diálogo, ¿no? Es decir, que haya dos o varios conversando, ¿no?
Ahora,
no que se nos llame cada tanto cuando parece obvio que vamos a estar de acuerdo y no se nos escuche cuando estamos en desacuerdo, como en esto del Tratado Libre como Comercio, que ha sido gravísimo a mi juicio desde el punto de vista de las perspectivas futuras de desarrollo del país.
Desde el oficialismo se responde sosteniendo que el gobierno está sometido a una especie de acoso de la oposición, y para eso, por ejemplo, el diputado Carlos Gambú mencionaba en las últimas horas la cantidad de interpelaciones con las que vienen en estos días. Serán 9 interpelaciones en poco más de un año y medio de gestión del doctor Vázquez, mientras que, decía el diputado Gambú, en el primer año del gobierno del doctor Valle, hace 5 años, en el primer año no hubo ninguna interpelación, en el segundo hubo 2, y en el total de los 5 años hubo 13. Ahora ya vamos en 9 en estos meses de este gobierno.
Mire, realmente es algo que se cae por sí solo. Cualquier ciudadano de este país que haya vivido en los últimos años sabe que si hubo una oposición sistemática, desaforada, desenfrenada, fue la del Frente Amplio a todas y cada una de las propuestas. Referéndum, recursos contra la ley, juntas de firmas, el acoso no solo a través del Parlamento, sino de brazos notoriamente vinculados al Frente Amplio, como es el sindicalismo, que es un elemento estrictamente vinculado. Es decir, que el Frente Amplio hoy, con mayoría absoluta en las cámaras, con mayoría absoluta en los entes autónomos, como no ha habido ningún gobierno, hable de acoso, justamente porque le estamos preguntando y planteando estas cosas, es un poco, bueno, no quiero calificarlo, digo, pero se cae por su peso. Cualquier ciudadano de este país sabe lo que era eso. Léase la prensa los últimos meses y se verá que no ha habido un analista que criticara a la oposición por exagerada, sino más bien lo contrario, ¿no?
Ahora, más allá del análisis que ustedes hacen de la gestión del gobierno y las críticas que recién, por ejemplo, usted mismo enumeraba, lo cierto es que el discurso desde la oposición suele ser bastante duro, ¿no? Se están utilizando calificaciones muy fuertes.
El Partido Colorado tiene una línea de serenidad que le es histórica. Yo diría que el Partido Blanco tiene su estilo, que no cuestionamos, es el suyo, mucho más, digamos, estentorio que el nuestro. El nuestro es un estilo muy muy reflexivo.
Pero usted mismo acaba de hablar recién de autoritarismo, arrogancia.
Somos una exposición constructiva. Y entonces eso lo hemos hecho, lo hemos dicho, y no hemos abusado nunca de las palabras. Nunca, ¿no?
Ahora, la pregunta apuntaba a saber si a usted no le preocupa el nivel de, no sé, estridencia, hasta agresividad que está alcanzando el debate político.
No hay ninguna estridencia ni ninguna agresividad. Lo que sí me preocupa es que en los liceos aparezcan diputados a reivindicar la lucha armada de nuevo. En el 2006, en un mundo globalizado, y nosotros estamos discutiendo la revolución de nuevo. ¿Cómo me va a preocupar? Me desespera como ciudadano. Digo, ¿cómo no me va a preocupar? Esas son las cosas que sí nos están preocupando. El orden público en el departamento de Maldonado, hemos vivido cuestionamientos enormes. El Partido Colorado solo ha pedido una interpelación, que fue justamente esa, que lo hizo el diputado Germán Cardoso, que aún no ha logrado que el ministro aparezca, ¿no? Porque estamos hace 3 meses buscando un ministro para que aparezca a responder sobre el tema del orden público, ¿no? Nos hemos preocupado, sí, por esas cosas. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Las ocupaciones permanentes y este deterioro en las relaciones laborales, no lo inventamos nosotros. Yo no creo que haya ninguna crispación particular, salvo la del gobierno, que no tolera la crítica, ¿no? Está tan acostumbrado a los años y años de oposición y a cuestionarlo todo, que ahora cuando se le cuestiona algo se ofende, pese a que tienen mayoría absoluta en el Parlamento, están en condiciones de imponer cualquier resolución, y no hay ningún ministro que entre al Parlamento con el riesgo de que alguien lo censure, ¿no?
El miércoles de la semana pasada, cuando se votaba la interpelación al ministro de Economía, Danilo Astori, por la reforma tributaria, una de las intervenciones correspondió al diputado de Frente Amplio, Enrique Pintado, que dijo: tengo una preocupación grande, en algo nos estamos equivocando colectivamente, estamos demorando nosotros en aprender a hacer gobierno y ustedes en ser oposición. deberíamos conversar más entre nosotros e intercambiar experiencias. Si no tomamos esto a tiempo, tendremos grandes problemas, dijo el diputado Pintado. ¿Usted cómo lo ve? ¿Puede estar ocurriendo algo de esto?
Mire, me parece muy bien lo que dijo el diputado Pintado, que es un buen diputado, por otra parte. Además, somos correligionarios en Peñarol con él.
Ah, con eso se produce la afinidad.
Digo que no, algunos puentes hay, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que el partido de gobierno no ha asumido realmente su rol de gobierno, ¿no? Y siguen actuando como si estuvieran en la oposición, y está el país prisionero de su interna. En el caso del Tratado de Libre Comercio ha sido muy, muy típico, ¿no? Todo el país ha estado rehén de la interna del Frente y de su elección interna y de todas esas cosas. El partido de gobierno no ha asumido aún la lógica del gobierno.
¿Y la oposición?
Nosotros, mire, la oposición yo diría que tiene dos estilos. El Partido Nacional, lo digo esto respetuosamente, tiene un estilo opositor clásico, porque ha sido su historia, y lo hace, yo diría, es el que está más cómodo. Y nosotros, que hemos sido gobierno toda la vida, no nos sentimos felices en la oposición, ni nos sentimos cómodos, no es nuestro mejor rol. Eso sí, hacemos una oposición con nuestro estilo, que es una oposición reflexiva, serena, buscamos los recursos, por eso mismo ahora en este tema de legalidad estamos buscando los recursos judiciales, a ver si por esa vía logramos provocar la reflexión necesaria para que se resuelva este tema. Pero mire que los temas son temas de preocupación muy serias, hay un avance terrible. Mire, el tema de la educación todos los días nos da una sorpresa, no puede ser que estén todos los días apareciendo diputados a contar la maravilla de la revolución que nos trajo el golpe de Estado, porque de esa violencia nació el golpe de Estado. Los militares no salieron de los cuarteles porque se les antojó un día, salieron porque lo sacó la violencia que había de ese Estado, un movimiento revolucionario que inspirado en aquellos años en los efluvios cubanos de la revolución cubana nos llevó a esa situación tan terrible.
Ahora, teniendo en cuenta que hay tantos frentes de discrepancia y de discrepancia de fondo, fuerte, ¿cómo se sale de este diálogo de sordos?
Primera cosa, la discrepancia es grande porque efectivamente pensamos distinto en muchas cosas, y el frente que ha tenido por mérito, digamos, al doctor Vázquez, un estilo moderado, en la sustancia siguen vastos sectores de él pensando lo mismo. Basta ver las paredes de Montevideo, ¿no? Muera los yanquis, muera esto, muera el TLC, esto y lo otro, ¿no? Es decir, el comunismo sigue siendo un comunismo estalinista de todos los tiempos, y el socialismo sigue siendo marxista en el Uruguay, es así, ¿no? Bueno, entonces, quiere decir que hay diferencias de fondo porque realmente las tenemos. Ahora, en cuanto a cómo se sale, bueno, yo diría que no hay ningún problema institucional. El gobierno tiene la mayoría absoluta, puede gobernar, puede hacer lo que desea. No hay ningún estorbo, tranca, traba para el normal funcionamiento institucional del país. Al revés, yo diría que los que tenemos bastantes dificultades para poder imponer un criterio, para poder lograr establecer un cambio de rumbo somos nosotros, ¿no? Salvo en estos raros episodios en que la Constitución nos da la facultad de poder ejercer por la vía de la configuración de mayorías especiales, y aún en este caso, como se ve, también se nos altera.
Ahora, ¿nadie va a llamar a un diálogo un poco más, cómo decirlo, distendido, un poco más?
Bueno, mire, ojalá, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, ojalá. Lo que sí decimos, y yo se lo dije al presidente la otra vez, y lo recogió la prensa la última vez que hablamos, sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, cuando el presidente estaba resuelto el Tratado de Libre Comercio, después cambió, o la interna del frente lo obligó a cambiar. En aquel tiempo, recuerdo que se lo dije en la última reunión, y le dije, mire, presidente, usted nos llama por las papeleras, donde obviamente estamos de acuerdo, porque nosotros siempre estuvimos de acuerdo, y son ustedes los que viraron, lo cual me alegra y lo he felicitado por ello. En segundo lugar, nos llama ahora por un tratado de libre comercio, una mayor apertura comercial, que notoriamente también estamos de acuerdo, y le reconocemos que nos llame, pero no nos llame solo, cuando obviamente estamos de acuerdo, llámenos también a dialogar en otras circunstancias. Bueno, fíjese, cambiamos, viramos la posición 180 grados en este tema, tenemos la felicitación del presidente de Venezuela hoy, que está estentorio, ¿no?, diciendo, querido Néstor, querido Tabaré, qué suerte que no... que no aplicaron TLC, ¿no? Acá el tema se ha enfrentado a Estados Unidos, toda una felicitación. Bueno, entonces el Uruguay cambia abruptamente su posición y luego nadie nos llama a ese diálogo a decirle, mire, lo que veníamos conversando, lo que le dijimos, mire, no es así, hemos cambiado, por lo menos alguna explicación, ¿no?
Senador Julio María Sanguinetti, le agradezco su participación en esta mañana en Perspectiva.
Mucho gusto.
Volvemos a conversar.